Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Deportes con José Luis Corrochano y todo su equipo. Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hubo un tiempo en el que llegar a este momento, primera jornada de la Liga de Campeones, era decir que habíamos ganado casi todos los partidos. Hoy solo podemos decir que ha habido un equipo español de los cinco, que ha ganado en la primera jornada. Ha sido el Real Madrid. Y así suena su gol en Milán.
Verde quiere levantar. Camavinga la pone, le pegó. ¡Gol!
¡Gol! ¡Toma! ¡Ay, perdón!
¡Y gol!
¡Oh, fantástico!
No se llama Vinicius, pero cuando le dejan jugar.
Minuto 89, Munilla, Inter de Milán 0, Real Madrid 1.
A los puntos una parte para cada equipo, pero victoria por KO del Real Madrid sobre la bocina. Salió el Inter muy pero que muy enchufado y desconectando a su vez los peligros del Madrid. Con Modric, Vinicius y Benzema inadvertidos, Seco y Lautaro convertían a Courtois en el héroe del partido. Pero en la segunda parte, el Real Madrid se sacudió el lastre y puso otra velocidad. Sin grandes ocasiones, el balón cambió de pie y empezó a rondar la otra área. Ancelotti, que no contó con Hazard, acertó con los cambios. Primero Rodrigo por Lucas y luego Camavinga por Modric. Y entre los dos y Fede Valverde fabricaron esa jugada en cuatro toques, culminada por Rodrigo, que en el minuto 89 permitió al Real Madrid arrancar la Champions con tres puntos en campo del rival más difícil del grupo.
Carlo Ancelotti dibuja claramente el partido.
Victoria muy importante, muy difícil, muy complicada la primera parte, mucho mejor la segunda. Un partido completo con algunas cosas buenas, algunos errores, sobre todo con el balón, sin balón. No hemos encajado gol, sobre todo gracias a Courtois, porque era un partido donde el equipo tenía que sufrir, ha sufrido, compacto. Esto me ha gustado mucho, que este equipo no tiene solo calidad, sino tiene también compromiso, y esto es muy importante.
La estrella ayer del partido, otro brasileño, no fue Vinicius, Melchor Ruiz, fue Rodrigo.
Sí, Rodrigo sigue con su idilio con la Champions. El joven brasileño saltaba al terreno de juego en el minuto 66 y tan solo necesitaba 23 minutos para, en su primer disparo a puerta, marcar el gol que le daba una victoria muy importante al Real Madrid. Es el séptimo gol de Rodrigo en Champions en tan solo 17 partidos en los que ha jugado 674 minutos. El delantero brasileño suma ya un total de 11 goles desde que llegase al Real Madrid, 3 en Liga en 2000 65 minutos, uno en Copa del Rey y los 7 mencionados en Champions, que sin duda es, como reconoce el propio Rodrigo, su competición fetiche.
Sí, sí, creo que todas las veces que he jugado en los partidos de Champions, yo jugué bien, yo he hecho algo bueno para mi equipo y estoy muy contento por eso. Creo que a mí me encanta jugar la Champions, me encanta marcar goles en la Champions.
La sorpresa de la alineación fue Lucas Vázquez por Hazard, que no jugó ni un minuto, Arantxa Rodríguez.
Primer partido de la temporada, de hecho, en el que Eden Hazard no juega ni un solo minuto. El delantero belga había jugado en los 3 partidos de Liga hasta ahora, en los 4, perdón, en 3 como titular y en 1 contra el Betis como suplente. En total, 206 minutos con un gol en la primera jornada ante el Alavés. Carlo Ancelotti explicaba por qué no le dio ningún minuto anoche.
Hazard, he pensado de cambiarlo, meterlo en la segunda parte, pero cuando el Inter cerraba muy fuerte el centro, he elegido de poner jugador por banda como Rodrigo y Vinicius para intentar de atacar por fuera.
En el otro partido de este grupo, Sheriff 2, Shakhtar 0, y en el Metropolitano, empate a 0 con susto.
¡Gol de Loporto! ¡Gol! Porto, desgraciadísima esa jugada, una cesión atrás, el árbitro la anula.
Al final, Atlético de Madrid 0, Porto 0, Carlos Sáez.
No fue Corro el mejor estreno rojiblanco en Champions, en parte por el rival que hizo un buen partido y en parte porque el Atleti nunca llevó el ritmo del encuentro, y es que el Cholo dejó a Griezmann en el banquillo y vio como los suyos apenas inquietaron la portería portuguesa en un choque que fue cemento puro y en el que el Oporto estuvo tan cómodo como contundente, aunque eso sí, sin demasiadas ocasiones. La segunda parte nació con susto gordo en forma de poste contra el Atleti. Tuvo su momento álgido con el triple cambio Griezmann, Correa y Lodi, que mejoró al Atleti pero fue insuficiente, y tuvo su punto de drama con ese gol anulado que escuchábamos tras un error en cadena de Lodi con Dogbia y Oblak. Partido Corro muy áspero para el Atleti, que augura que va a ser un grupo realmente complicado.
La otra noticia del partido fue esta. Minuto 56, sale Griezmann.
Y el tercero va a ser Griezmann por João Félix. Ahora es el momento. Esta es la pitada. Bueno, aquí aquí la sensación mía es más pito que...
Pero porque los pitos se escuchan...
Javi Gómez pitada para el francés.
Era su vuelta al Wanda Metropolitano, corro y tuvo de todo. Tímidos pitos en la salida del calentamiento, pitos y aplausos cuando su nombre apareció en el videomarcador y esa tremenda pitada que acabamos de escuchar cuando saltó al campo. Desde el club esperan que la situación cambie y su gran valedor, el Cholo Simeone, hablaba así al término del partido.
Yo creo que le están haciendo una película y un morbo de una situación que está claro que a nosotros nos genera simplemente la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como es Griezmann y que lo podamos disfrutar. Así que esperemos que él se ponga mejor, que él pueda responder a toda la gente que en este momento por ahí lo está criticando y tiene un desafío él también por delante en consecuencia de lo que ha pasado en el pasado.
En el otro partido del grupo, Liverpool 3, Milán 2, la pregunta es sobre dos futbolistas del Atlético, ¿cómo están Lemar y Coque, Javi?
Bueno, comienzo por el francés, se retiró visiblemente lesionado en el minuto 36, tiene molestias en la zona del aductor, se podría perder incluso los dos próximos partidos, pero buenas noticias, las pruebas realizadas hoy no evidencian rotura, así que habrá que esperar a los próximos días. En el caso del capitán, se marchó también con molestias en el minuto 56, hoy ha entrenado en solitario y a ver mañana si entrena con sus compañeros.
En el resto de partidos las miradas estaban puestas en un equipo, en el Paris Saint-Germain, que jugaba contra el Brujas, al final el gol del PSG. Herrera, Ander Herrera fue el que hizo el tanto, pero no pasó del empate a Alex García.
Y es la gran sorpresa de la jornada, corro pinchazo del PSG que no hizo válido el gol del español Ander Herrera. Y termina empatando a uno ante el Brujas. En Inglaterra la locura se instaló en Manchester con el 6-3 del City al Leipzig en una exhibición de Jack Grealish. En el grupo C, Haaland volvió a marcar para que el Dortmund venciera al Besiktas a domicilio y el Ajax se fue de Lisboa con una manita ante el Sporting de Portugal. Un 1-5 que lo coloca en lo alto del grupo.
En el partido Brujas-Paris-Saint-Germain nos queda una duda. ¿Cómo está Mbappé, que se retiró lesionado, César Abadía?
El delantero francés fue sustituido en el minuto 51 del partido ante el Brujas después de recibir un golpe de un defensor del club belga. Mbappé, que fue el más activo del triente atacante, se retiró aquejado del tobillo. Tras el partido, su entrenador Mauricio Pochettino reconoció que tiene problemas en los dos tobillos y están pendientes de su evolución.
En un momento preguntamos cómo está el Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
A esta hora ayer Jan Laporta emitía un vídeo después de la derrota frente al Bayern que decía esto.
Hola culés, estic tan dolgut i indignat.
Hola culés, estoy tan indignado y dolido como vosotros. Lo que está pasando es uno de los escenarios que contemplábamos y os pido paciencia y que sigáis dando apoyo al equipo. Y también os pido confianza en los que estamos dirigiendo el club. Necesitamos ese margen de confianza y no tengáis ninguna duda de que lo arreglaremos. Muchas gracias y viva el Barça.
Vamos a Barcelona para ver cómo es el día después de esa dolorosa derrota contra el Bayern de Múnich, Víctor Navarro.
Pues Koeman tiene una gran lupa sobre su cabeza tras la que observa Joan Laporta, su directiva y los ejecutivos del área de fútbol. Por delante hay un mes en el que Koeman se la juega, Granada en casa, visita Cádiz y recibir al Levante en el Camp Nou, 3 días antes de viajar a Lisboa para jugar contra el Benfica. El calendario aparentemente es favorable, pero si el Barça cae en estos partidos, Laporta no lo aguantará más y Koeman estará sentenciado.
La mitad está puesta ahora en los lesionados, porque ¿cómo están finalmente Jordi Alba y Pedri, Andrea de Ferrater?
El canario estará entre 10 y 15 días de baja por esa lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. No es grave y se espera que pueda llegar para el próximo partido de Champions ante el Benfica el 29 de septiembre. En el caso de Jordi Alba, su baja se alargará hasta un mes, con lo que regresaría a la vuelta del parón contra el Valencia el 17 de octubre.
El lunes, recuerden, es Barcelona-Granada. Este es Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, hablando de cómo se gestó el fichaje de Leo Messi.
Su idea era de rester a Barcelona.
Su idea era quedarse en Barcelona y eso lo supimos cuando hablamos con él. después de enero, una vez su contrato se lo permitía. Jamás hemos contactado con Messi antes de enero de 2021. Está claro que su deseo era quedarse y terminar su carrera allí. Después, por la situación del Barcelona, se terminó su relación con el Barça y llegamos nosotros.
Y hoy empieza la fase de grupos de la Europa League. Esta temporada tenemos dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad. El Betis juega en casa contra el Celtic 7:15 de la tarde, Andrés Ocaña.
Sí, con toda la ilusión del mundo, regresa a Europa 2 años y 7 meses después de aquella temporada con Quique Setién, esta vez de la mano de Manuel Pellegrini, que va a hacer muchas rotaciones, que pierde a Bartra en la lista de convocados y que no lleva tampoco a Camarasa, que no está inscrito y que, como decimos, va a refrescar el equipo. Uno de los que va a jugar su última temporada en Europa posiblemente es Joaquín, que está así de contento.
Para mí es doblemente especial porque igual es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarla 100%. Personalmente, para mí, pues puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos, ¿no? Supuestamente el que lía el míster para la entrevista es que juega mañana, pero pero no lo sé.
Tenía a Pellegrini al lado y a las 9 de la noche, Real Sociedad, la Real juega en Holanda, en Eindhoven, contra el PSV. Noticias del partido, Mauri Diáquez.
La Real inicia esta noche la fase de grupos de la Europa Liga contra el coco del grupo, el PSV, y además en su campo del Philips Stadion. Un equipo, el PSV, de Roger Smith, que ha ganado los 4 partidos de la Liga holandesa, pero viene de caer en la fase previa de la Champions frente al Benfica. Y Manol presentará prácticamente su 11 de gala y no va a renunciar a su estilo de tener la pelota. El de Orio habló así ayer.
Con ganas, con ilusión y con ambición. Entiendo que va a haber en el campo dos equipos con muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol, que seguramente el que más acertado esté es el que se va a llevar el gato al agua.
Y ahora más noticias de la Liga. Empezamos en Vallecas, Bruno Casar, porque esta tarde se presenta Falcao.
Con el 3 a la espalda saltará esta tarde a las 7 el Tigre Falcao al estadio de Vallecas, donde será recibido por su afición. El delantero colombiano ya ruge con su nuevo equipo y después de saltar al campo atenderá a los medios en una rueda de prensa telemática. Esta mañana se ha tenido que personar la Policía Nacional en las taquillas del estadio ante el enfado de los aficionados que no han podido recoger sus entradas para el partido de este sábado frente al Getafe por un problema, según informa el club, informático.
La Liga empieza, vuelve mañana con el partido Celta-Cádiz a las 9 de la noche. Vamos a conocer noticias de los de Vigo y también de los del Cádiz. Celta, Santi Peón.
En el Celta contamos que Cervilla pudo entrenar corro con el resto de sus compañeros y que por lo tanto va a estar disponible para recibir al Cádiz mañana en un partido de urgencias para los dos equipos embalaídos. Coudet no tiene a día de hoy lesionados y por lo tanto va a poder contar con toda su plantilla.
Y en el Cádiz, ¿qué contamos, Rubén López?
Que la principal novedad de la lista de convocados es la del Choco Lozano, que vuelve a la convocatoria. Se caen 5 jugadores de la lista. La más novedosa, Florín Andone, que no llega al partido, tampoco lo varán. Carlos Acapo, Alberto Perea, José Mari y Juan Cala. Iván Alejo sigue siendo baja porque Cervera ahora mismo no cuenta con él.
Este es Álvaro Cervera esta mañana.
Intentar ir quitando cosas que nos sobran, que nos siguen sobrando muchísimo, intentar hacer un algo que nos lleve a poder estar más cómodos en el campo, más siendo nosotros, que los jugadores se sientan que haciendo lo que hacen el resultado está más cerca de llegar, que hasta ahora eso no pasa.
Dos de lesiones en Elche y en Getafe que se enfrentaron la pasada jornada. Primero Jero Tormo, ¿cómo está Pedro Vigas?
Hasta 9 partidos podría perderse Pedro Vigas con el Elche Club de Fútbol. Va a estar 2 meses de baja debido a una lesión de rotura parcial del ligamento externo de la rodilla derecha. El futbolista balear caía lesionado en Getafe y a pesar de que se temía lo peor, los plazos de recuperación hacen que Fran Escribá se quede sin un titularísimo durante 8 semanas.
Y en el Getafe, ¿sabemos cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego Arambarri, Gemma Santos?
Mínimo 3 semanas. Todo va a depender de cómo evolucione esa rotura en los isquiotibiales de la que ya hablamos antes de ayer. Como te digo, de momento se va a perder las 3 próximas jornadas, que se juegan en apenas 8 días. No va a poder contar Michel con él ante el Rayo, Atleti, ni tampoco ante el Betis, después Real Sociedad, Levante, Celta. Así que imagínate el lamento en el Coliseum, Corro, porque el equipo aún no ha sumado ni un punto y pierde a su hombre más importante. Lesionado, recuerdo, justo después de haber hecho miles de kilómetros por jugar con su selección.
En un momento, más noticias del deporte en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
Cope, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Andrea Peláez, ¿dónde se va a ver el fútbol de Primera División Femenina esta temporada?
Ahora mismo no se ve en ninguna plataforma, salvo los encuentros locales de Barça y Real Madrid y otro par de clubes que lo han hecho con televisiones autonómicas, pero la noticia de hoy es que el CSD ha pedido a la Federación, y esta ha aceptado, que ofrezca a los 12 clubes que se han quedado sin televisión después de la retirada de MediaPro un paquete de televisión para esta temporada en el que la Federación asumiría los gastos de aproximadamente 2 millones de euros de producción y difusión mediante footers y teledeporte. La cesión es voluntaria, resulta bastante improbable que los clubes acepten y no tiene ni costes ni beneficio económico para ellos. Y hablando de televisiones, tampoco se va a poder ver en ninguna oficial, salvo los canales streaming de la Federación, el primer partido de clasificación para el Mundial Islas Feroe España de esta tarde a las 7.
Noticias del baloncesto. Víctor Navarro, has estado con Pau Gasol. ¿Qué dices sobre su futuro?
Pues que no tiene claro qué hacer, debe decidir si seguir un año más o retirarse, lo hará en consenso con su familia, su prioridad. A sus 41 años, Pau solo jugaría en el Barça, el aspecto económico no es primordial, y agradece al director deportivo azulgrana, Juan Carlos Navarro, que esté muy pendiente de su futuro.
Ahora mismo depende más de mí, de mi familia, pero aún le estoy dando una vuelta más, y quiero, es algo que no es una decisión fácil de tomar. Me he tomado mi tiempo después de Tokio para pensar, desconectar. No es fácil, tanto por un lado como si sigo jugando, que asumo unos riesgos, que he exprimido mucho a mi cuerpo y bueno, tengo que sopesarlo, los pros y los contras, ¿no? Ahora mismo de lo que sería continuar un año más o no, ¿no?
Noticia ahora sobre su hermano, sobre Marc Gasol, que ha sido cortado por Memphis, Pilar Casado.
Ya no es oficialmente jugador de Grizzlies, Marc Gasol, ya que ayer la franquicia de Tennessee anunció el acuerdo por el que Marc, que había entrado en el traspaso de Lakers, es libre. Marc puede de esta manera decidir su futuro. Podría regresar a España y continuar su carrera en el club del que es presidente y accionista mayoritario, el Girona, y la opción Barça, a tenor de las palabras de Josep Cubells, el responsable de la sección, no parece factible.
Tant en referència amb el Pau.
En referència con Pau, no nos ha comunicado nada sobre su voluntad, así que seguimos a la espera. Y en cuanto a Marc, no hay nada, nada. No hay ninguna relación en lo que se refiere a su incorporación.
Y además contamos que el mediano de los Hernán Gómez, Juancho, es oficialmente ya jugador de los Celtics.
Dos nombres propios en el Barcelona, José Luis Gil, Abrines y Bolmaro.
Sí, Abrines, porque por culpa de una lesión, a ver si lo digo bien, femoropateral en la rodilla izquierda, tiene que ser intervenido quirúrgicamente esta misma tarde, entre 2 y 5 meses de baja para el alero azulgrana. El otro nombre propio, Leandro Bolmaro, ayer tarde abonaba los 900.000 euros de su cláusula de rescisión y se marcha a la NBA.
Nos quedan 4 noticias más. La primera, Luis Malvar, es que empieza la carrera del Barça en la Liga de Campeones.
Pues primera jornada de la Champions League 21-22. Flensburg de Alemania, Fútbol Club Barcelona, 9:15 p.m. Debut de los azulgranas en Alemania como actual campeón de la Champions, con Antonio Carlos Ortega en el banquillo en lugar de Xavi Pascual. Cambios importantes en la plantilla, 4 fichajes, 8 bajas y todo un reto. Jornada a jornada en la Champions en el Grupo de la Muerte.
Golf, Quique Iglesias, ¿dónde juega John Rahm?
En Napa, California, junto a los viñedos. El primer torneo de la próxima temporada para un John Rahm que ayer se borró del Pro-Am por problemas estomacales. En principio, dentro de una hora, tomará partida. Va a descansar Sergio García a una semana de la Ryder Cup.
Dos noticias del motor. Estamos en las vísperas del Gran Premio de San Marino, Borja González.
Sin descanso después de lo vivido en Aragón, llega el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano. Y llega después de que el líder de la general, Fabio Quartararo, perdiese ventaja respecto al segundo. Ahora tiene a Bagnaia, ganador en Aragón, a 53 puntos. y está tercero en la general 57 Joan Mir. Los dos pilotos tendrán que tratar de aprovechar este trazado para seguir recortándole puntos al piloto francés, aunque aquí va a partir como favorito. Eso sí, se espera que llueva y eso puede cambiar mucho la perspectiva del fin de semana.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, Vettel y Stroll son pilotos o van a ser pilotos de Aston Martin.
Sebastián Vettel seguirá otra temporada más en la Fórmula 1, así lo ha anunciado hoy su actual equipo. Aston Martin será dupla de nuevo con Lance Stroll, y es que el alemán quiere ver cómo van los coches del nuevo reglamento de 2022, y con esto ya solo quedaría un puesto por definir en la parrilla. ¿Quién acompañará a Bottas en Alfa Romeo?
Y esta es Simone Biles, la gran gimnasta ante el Senado americano por el acoso del exmédico de los Estados Unidos.
Que quede claro que la culpa es de Larry Nassar, pero también es de todo el sistema que permite y encubre sus abusos. La Federación de Gimnasia y el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos sabían que el doctor del equipo abusaba de mí, mucho antes de que yo supiera que ellos lo sabían.
Bueno, pues esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Se lo han tragado y la guiris llega hoy.
¡Torra! Esa es la familia.
Guapa. Una copita de tinto me tomaba yo ahora.
Estoy
flipando.
Este va a ser nuestro Vietnam, amigo.
Del director de Tok Tok llega la comedia del año. Sevillanas de Brooklyn, 17 de septiembre en cines.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín y su reto. Hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oh, por cierto, antes que nada, cada vez que escucho lo del tema este de las gimnastas americanas, se me revuelven las tripas.
Total, o sea, ha sido un escandalazo. Y ver a Simone Biles lo que está sufriendo, y las otras tres gimnastas, y quién sabe si algunas más, sobre el acoso del exmédico de los Estados Unidos. Pues sí, eso, y además que no pasa solo ahí, que ha pasado en un montón de sitios. Bueno, a lo nuestro, reto, Pedrito. Estamos buscando esta semana un jugador que hizo un gol en el descuento.
En el descuento, exactamente en el minuto 95 y 01, o sea, el 95 y un segundo. Un gol que sirvió para que su equipo se clasificara para una final de un torneo que no hay que irse muy lejos para encontrarlo. Es un jugador no europeo, pero que ha estado en dos equipos muy importantes de Europa. Bueno, de hecho, milita todavía en uno de ellos. Y, lamentablemente para ese jugador, luego llegaron a la final y la perdieron.
Esa, o sea, es la pista. Llega a la final y la pierde.
O sea, metió al equipo con ese gol en la final, pero luego el equipo y él perdieron la final.
Muy bien, pues esta es la última pista del reto, Pedrito, que tiene como gran atractivo esta semana, que el viernes entregamos, después de recopilar las acertantes del reto, Pedrito.
Yo creo que va a haber muchos porque y muchas, porque es bastante fácil.
Pues ahí recopilamos, hacemos un sorteo, tal, pum, pum, y le toca una camiseta de Barno, que es muy chula, verde. Hoy hemos puesto, se ha puesto César, que es modelo profesional. Claro. Sí, pues César. César es el que luce la foto en Twitter.
Mejor que yo, seguro.
No, hombre, estáis ahí a la par, un poquito a la par. Venía a la cabeza César. Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, partidazo COPE, hablando de la victoria del Madrid.
Lama ya ha dicho que el Madrid está en octavos con esta victoria. Y tú ya dices que tiene la 14. Yo creo que vamos a pensar en la próxima Champions otro día.
En la Supercopa.
En la Supercopa de Europa ya. Es increíble.
Vamos por partes. De octavos
a ganarla hay un montón.
No, pero tú... No, pues de ganar la primera jornada.
Y desde ahora diciembre.
Los otros cinco partidos ya no pintan nada para ti.
Hombre, yo creo que si el Madrid ha ganado hoy aquí... Seguramente tú no, ¿eh? Pero yo creo que si el Madrid ha ganado hoy aquí se mete en octavos, vale. Creo.
Cuidado con el Sheriff.
Bueno, pues ya está. Escucha, el Atleti, había gente del Atleti que se rió del Carabaj en su día.
No,
y
no,
el Carabaj echó al Atleti de la Champions.
Mal hecho.
No menos de 4.
¿Le mete el Sheriff al Madrid?
No, el Madrid al Sheriff en el próximo partido porque es el Bernabéu.
No menos de 4.
Es el líder, ¿eh?
Vale, ya veremos.
¿Y luego puedo decir otra cosa?
¿Y has prometido algo si le mete menos de 4?
Me dejó bigote.
¿En serio?
¿Ah, sí?
Ya lo verás. Y al final es el Madrid y es la Champions. O sea, ya sé que el Atleti es más fiable en la Liga, pero llega a la Champions y el Madrid es más fiable. Va y gana 0-1 sin hacer gran cosa, pero al gran rival del equipo.
Todo lo contrario que el Inter de Milán. El Inter en las tres últimas ediciones de la Liga Campeones ha quedado eliminado en la fase de grupos.
Cuando ha pasado la tormenta, él ha dicho, aquí estoy yo, no ha hecho una gran segunda parte, pero siempre tenía el gen de querer ganar. Nunca, nunca.
Bueno,
nunca.
Ahora hablamos un poco de la victoria del Real Madrid, la única de un equipo español en la Champions. Pero ¿qué preguntamos en la encuesta del día de hoy en arroba Deportes Cope, Asenjo?
Al hilo de la pitada de ayer de Griezmann, preguntamos hoy en arroba Deportes Cope si has pitado alguna vez a un jugador de tu equipo. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 59% dice que sí, que ha pitado alguna vez a un jugador de su equipo. El 41% dice que no.
Yo a uno de mi equipo no le pito. Hombre, tiene que hacer una cosa gravísima para que... Vamos, es que no le pito, no va conmigo. Pero bueno, lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bear.
Hemos vivido tiempos mejores, pero bueno, todo es empezar, a ver cómo le va al resto de equipos españoles, pero ayer el Real Madrid fue el único equipo español y en el minuto 89 que consiguió una victoria para el fútbol español en la Champions. Saludo a la gente que va a comentar algunas cosas durante este tramo hasta las 4 de la tarde. Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué es estar? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Hola, Corro, muy buenas.
Anda, que si te toca a ti ayer narrar como a Ricardo Sierra el partido, ¿eh?
Ya te digo.
No, y a mí, momento... y a mí también, ¿eh?
No, hay que estar preparado. Yo alguna vez he pensado cuando estoy en el locutorio, y si no llega el narrador, ¿qué pasa? Me toca a mí, pero llevo 18 años haciéndolo y nunca me ha pasado, así que...
Sí, sí, total. Y escucha, y dice Ricardo, menos mal que no era el sheriff.
Sí, fue solo un cuarto de hora, que podía haber pasado 90 minutos.
Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes.
Y si te toca a ti, ¿qué? Pues para tirar para adelante, ¿no?
Pues bueno,
es que, escucha, no es que no se pueda, es que vas ahí con el chip, voy allí, voy a hacer mi trabajo, claro, abajo, claro. Y tal, y de repente, pumba, te toca narrar el partido.
El narrador, Corro, es un oficio muy complicado.
Muy difícil, muy difícil, sí, sí, son gente privilegiada la que hace narración. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal, Melchor? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿qué
tú,
tal, Corro?
Tú lo hubieras asumido bien porque tú narras, haces inalámbrico, o sea, lo hubieras hecho perfectamente, ¿no?
Pues sí, yo las primeras cosas que hice fue narrar antes que hacer inalámbrico.
Claro, pues eso te digo.
Pero además, nosotros somos... todo batalla, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no?
Mel es un todoterreno.
Arancha, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo hubieras asumido?
Fatal, lo hubiera, vamos, un 10 para Ricardo, pero que, lo que tiene más mérito para mí es que estaba a pie de campo. A pie de campo el partido se ve absolutamente de otra manera y sobre todo
¿es
eso que no tienes que no tienes los datos, que no tienes el rival, que
estás otra
los
cosa.
Tienes de otra manera.
Porque el que va a narrar se lo ha preparado perfectamente, el que va abajo también, pero que el que va arriba
pero
se lo prepara de otra
te
manera.
Te preparas otras cosas.
Otras cosas.
Así
sí.
Que, y que narrar es muy difícil.
Es muy difícil.
No tiene nada que ver narrar.
Máximo nivel, o sea, narrar, yo creo que todos los periodistas que se dedican a la radio pueden narrar. Más o menos, pero narrar a un máximo nivel es muy difícil.
Y sin apoyo de tirar una pared con un comentarista al lado.
Efectivamente.
O sea, porque tuvo que tirar bastante.
Que te va diciendo que
un 10 para Ricardo.
A Maldini, a Guille Usquiano de turno, que te van apoyando, Evangelio y tal, pero bueno. Oye, la pregunta que hemos hecho en Twitter. ¿Vosotros habéis pitado alguna vez, ya sé que soy gente, como dice mi amigo Miguel Ángel Méndez, de orden y que soy gente buena, pero habéis pitado o pitaríais a algún jugador de vuestro equipo? De vuestro equipo, ¿eh? Guille.
No, yo no estoy pensando, pero no... Bueno, nunca he sido un aficionado demasiado visceral.
Sí, hay que ser visceral, sí.
Pero no, yo creo que además lo que se puede pitar en cualquier caso es la desidia, que un jugador no se entregue al máximo, pero no por fallar un gol o por haberse ido y haber vuelto, yo eso no lo pitaría.
Tu evangelio tiras cosas, me han dicho, ¿no?
Yo... No lo haría con un rival, imagínate con uno de mi equipo.
Oye, es que hemos puesto la encuesta y hay gente que ha respondido, pero bueno, ¿qué preguntas estas? Sí, claro que se pita. Hay gente que lo entiende como algo habitual porque se va en el sueldo. Yo es que al de tu equipo me cuesta mucho, ¿eh?
Yo no he pitado, pero sí me enfado. O sea, sí puedes en un momento...
Pero
me enfado y
has
grito...
Hecho,
No. Le grito, o sea, le grito al futbolista y digo, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? O sea, de esa manera. No silbarle, pero sí pedirle explicaciones.
A la tele.
posible, claro.
¿Y tú, Melchor, has silbado alguna vez a algún jugador?
No, yo no he pitado nunca ni a los de tu equipo ni a los del otro equipo. Lo único que sí me molesta son las entradas terribles que vemos a veces en los campos de fútbol, y eso sí me irrita. No les pito, pero desde luego eso es lo que peor llevo.
Pero le lleva tu mal pensamiento, le lleva al futbolista, ¿no?
No, pido la roja directamente.
Directamente. Oye, mira, venga, una pausa y ya vamos de carril con el Madrid y el Atlético de Madrid. Tenemos amplio espacio.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10% y en un mes el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
Desde el 17 de septiembre, ven a descubrir el nuevo outlet del Corte Inglés en San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercorte siempre.
Empezamos con la victoria del Real Madrid y seguimos con el empate del Atlético de Madrid. Bueno, las cosas que hayáis visto del empate del Atlético de Madrid las comentamos ahora con Rubén Martín y con Javi, y las cosas del Real Madrid con Melchor Arancha, Guille y Evangelio. A ver, Guille, empieza. ¿Qué te pareció ayer la victoria del Real Madrid en Milán?
Bueno, muy meritoria lo primero, porque es el partido más complicado del grupo. Creo que el Madrid compite como ningún otro equipo del mundo. Esto es una virtud muy importante en el fútbol, en los peores momentos saberse sujetar. Que luego alguien pueda hablar de fortuna, de que tienes un buen portero, de lo que quieras, pero como le ha pasado tantas veces al Madrid, no se puede hablar de fortuna y ni de casualidad. Y creo que es una gran virtud. Y luego en lo futbolístico, que el equipo mejoró mucho en la segunda parte con los cambios, primero tácticos y luego de jugadores de Ancelotti, y que acabó saliendo, también bajó el Inter de Milán, pero acabó saliendo una buena versión del Madrid. No me gustó mucho en la primera parte, que tu portero sea el mejor no es una buena noticia, pero sí la segunda y cómo acabó el equipo. Y en lo personal, pues Vinicius, Camavinga, Rodrigo, nombres propios a destacar, y Militao y Courtois, por supuesto, atrás.
Evangelio.
Valverde en la jugada del gol también. Yo creo que, lo dijo Manolo además también en la retransmisión, en la segunda parte, se veía que el Inter estaba un poquito corto de fuelle, que quitó Inzaghi a los dos de los carriles, que se habían metido una paliza, y los cambió a los dos en el arranque de la segunda parte, y al Inter se le veía cansado y que firmaba el empate. Y al Madrid, sin embargo, se le veía con energía y que quería irse a por el partido, y al final tuvo premio. Pero la primera parte del Inter fue bastante buena. Le faltó dirección en el remate, o sea, dirigir bien los remates al Inter, porque tuvo alguno Lautaro, tuvo alguno Checo, hizo buenas paradas Courtois. Pero si el Inter se hubiera ido al descanso con ventaja, tampoco hubiera pasado nada. Pero claro que tiene mérito. En un estadio como ese y ante el rival más difícil del grupo, sacar el partido adelante tiene mérito, claro.
Una victoria que le va a dar mucha confianza a este equipo. Yo veo a un Ancelotti algo diferente al de la última etapa. Leyó muy bien el partido, reaccionó muy bien en la segunda parte con los cambios que realizó, que le dieron resultado. Por supuesto, Courtois sigue en un nivel espectacular, Rodrigo sigue con ese idilio con la Champions, Camavinga sigue en una nube desde que ha llegado al Real Madrid, gol en la Liga, asistencia en la Champions. Ovación, me gustó mucho la ovación del Giuseppe Meazza a Luka Modric al retirarse del terreno de juego, pero insisto que para mí una de las claves de la victoria, y aquí vamos teniendo información y iremos contándola poco a poco, el cambio de Ancelotti, cómo ve el fútbol y cómo va a jugar el Real Madrid a partir de ahora.
Para mí, mucho. Yo quiero destacar a Ancelotti, que tenía claro cómo iba a ser el partido y lo que le esperaba. Sabía que la primera parte iba a tocar sufrir, que la segunda podría tener más libertad, y así fue, lo leyó perfectamente. Me quedo con los jóvenes, pero me quedo con Valverde. Decía antes Evangelio en el segundo gol, pero es que el trabajo que hizo Valverde poniendo oxígeno al equipo durante los 90 minutos fue espectacular. Y luego, que a falta de. Con las lesiones y a falta de llegada de futbolistas que a lo mejor ya consagrados, pues estos jugadores están demostrando que valen para ir y estar defendiendo la camiseta del Real Madrid por Europa.
Lo que ha hecho muy bien el Real Madrid esta temporada es empezar bien, que el año pasado empezó muy mal y ya fue tropezando hasta llegar a la clasificación, pero ha empezado muy bien. Oye, de lo que habéis dicho de Ancelotti, es cierto que Ancelotti tiene una imagen de que es un tipo que casi despreocupado, Incluso diría yo que la imagen que transmite es de no currarse mucho los partidos.
Que no trabaja, ¿no?
Esa es la imagen que traslada, pero es un tío que ha pasado por el Bayern de Múnich, por el Paris Saint-Germain, últimamente por el Everton, en el Nápoles, por supuesto en el Milan. O sea que la gente le ficha por algo, ¿no? O sea que no será porque caiga muy bien, que además cae muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que se infravalora a los técnicos de mano izquierda. Quiero decir, a los del Bosque, Zidane y Ancelotti, por poner tres ejemplos, parece que solo hacen gestión de vestuario, pero luego, el año pasado Zidane hizo varias de estas, ayer Ancelotti creo que cambia el partido con sus decisiones, son muy importantes también a nivel táctico, que habrá otros seguramente de los que se hable más de la táctica y de los numeritos, el 4-4-2, etcétera, pero que estos entrenadores que además tienen gestión de vestuario son también muy buenos a nivel táctico.
El otro día, Corro, yo vi el partido, como estaba Melchor también, en el Bernabéu, el partido del Celta, y me llamó la atención porque en la primera parte lo tenía en mi vertical, la posición de Vinicius en la banda izquierda muy adelantada con respecto a Valverde, que estaba en la derecha, y cómo cada vez que subía Hugo Mayo tenían que ir a corregir Casemiro o Modric ahí, a ayudar a Miguel Gutiérrez, y cómo sufrió el Madrid. De hecho, los dos goles del Celta llegaron por ese lado. Y ayer me da la sensación de que mete a Lucas en la banda derecha para compensar un poco eso, pero también le pasó en la primera parte, que cada vez que Darmian y Varela se asomaban por ahí, hacían sufrir al Madrid. O sea que todavía tiene cosas que
estábamos hablando esta mañana de la ausencia de Hazard, que cada vez deja de ser más noticia, ¿no? Porque la gente entiende que los que salen lo hacen mejor que Hazard, pero sí es cierto que Hazard en estos partidos en los que hay que correr mucho, pues no está, ¿no? Incluso en la explicación de Ancelotti, ¿no?, ayer, de por qué no sacó finalmente a Hazard en los últimos minutos. O sea, a Hazard le va a costar entrar en este tipo de partidos.
Yo creo que personalmente, perdona, Melchor, vale.
No, ayer Hazard estaba previsto que saliese en la segunda parte, pero en esa lectura que estamos coincidiendo todos que hace perfecta Ancelotti de cómo está transcurriendo el partido, que se necesita más trabajo físico, se necesita más ida y vuelta, evidentemente mete a Rodrigo, que tiene ese trabajo y que no puede aportar Eden Hazard, que le ve más como segunda punta detrás
y sobre todo porque abría el campo, y es cierto Benzema. Que Hazard siempre, si le pones a la izquierda, tiende a ir al centro.
Tiende a ir al centro, por eso te digo, por eso te hablaba antes del cambio que yo estoy notando en Carlo Ancelotti en esta temporada, en su regreso al Real Madrid, y lo ha hablado ya con los jugadores, y yo estoy convencido que esta temporada no va a haber un once tipo, va a estar utilizando 14-15 jugadores prácticamente todos los partidos.
Bueno, es que Ancelotti de hecho no es un hombre de muchos cambios, y difiero alguna cosa que le estamos calificando o le estáis calificando como un entrenador de mano izquierda. A mí me parece que precisamente Ancelotti lo que tiene es una variedad táctica que ya la demostró en su primera temporada aquí, y a Ancelotti se le fichó porque era un entrenador ganador. Un entrenador que siempre
sí,
ha ganado.
Sí, pero quiero decir, yo creo, Guille, que es de los que no creemos, no le tenemos en el Mourinho, Capello, en ese estatus de entrenador duro, ¿no?
No tiene fama de duro, ¿no?
Pero a lo mejor dentro lo es, no lo sé.
Está más cerca de Capello que de Mourinho.
Yo también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que tiene bastante genio, y que lo bueno que tiene es que dice las cosas tal y como las piensa. O sea, él cuando ha salido en estos partidos ya ha dicho, no me ha gustado algunas cosas del equipo defensivamente y tal, es porque antes lo que ha dicho en el vestuario ha sido 10.000 veces más fuerte.
Entonces, tiene una virtud, que siendo duro cae muy bien, porque es que le cae muy bien a la
pero
gente.
Porque es
que sube la ceja y lo arregla todo.
Es sincero, no, pero es claro, y tiene mucha gente a su alrededor con la que trabaja y conoce desde hace mucho tiempo, un grupo de personas que cada una se dedica a hacer ciertas cosas.
Una cosa muy concreta.
Yo recuerdo, Arantxa,
déjame terminar de decir una cosita de la rueda de prensa. Es un espectáculo ayer. Habla totalmente claro de fútbol. Habla de lo de Hazard, habla de lo que se necesitó en el primer tiempo, de lo que pasó en el segundo, por qué hace un cambio, por qué no mete otro. Quiero decir, explica con absoluta naturalidad y normalidad.
Por lo menos lo explica, que fútbol, lo entendemos, ¿no? Todo. Ayer para mí hace un análisis en 30 segundos con Ricardo muy perfecto, rápido, que entendemos todos el partido. Di, Evangelio.
Que Berratti es un jugador bastante caliente. Y en la etapa de Ancelotti en el Paris Saint-Germain hay un partido en el que terminan expulsando a Berratti, y yo se me quedó grabada esa escena de la bronca que tuvieron en el campo, delante de todo el mundo. La bronca que tuvieron los dos, Ancelotti y Berratti, que después en el vestuario debió seguir. Que muchas veces es verdad que tenemos la idea de ese aspecto bonachón o de ese carácter bueno de Ancelotti, pero que la bronca también se las hemos visto, ¿eh?
Sí, total,
público.
Total.
Tiene una papeleta importante ahora, porque fíjate que estamos a 15 de septiembre y yo creo que hay jugadores que van a necesitar ya relevo. Casemiro volvió de un viaje de Sudamérica y no tuvo descanso el fin de semana, no lo tuvo ayer y no creo que lo tenga el domingo. Modric también lo está jugando todo. Bueno, son las pequeñas cosas que tiene que ir, decíamos ahora, rotaciones o ir cambiando jugadores. No se casa con nadie, el caso de Hazard ayer calentando toda la segunda parte creo que lo evidencia, pero que va a empezar a tener que dar relevos a jugadores que van sumando minutos todos los años y que en algún momento tienen que descansar, creo yo.
Le hemos puesto tan mal que ha llamado a la radio. Ricardo Sierra.
¿Qué pasa, Corro? Muy
bueno. Nárrate algo, hombre.
De pie, estamos de pie, aplaudiendo y de pie. No,
MVP.
No, no me pongas en un brete, vamos a dejar en esos cinco minutos y ya apañamos el tema, por si acaso.
No, no veas lo que estamos diciendo, lo difícil que es narrar desde abajo, ¿eh?
Bueno, es complicado, más cuando estás en un fondo, porque es verdad que tengo un monitor, ¿eh? Yo tenía monitor, pero llevas con algo de delay, va con algo de retraso, no es la señal, y bueno, a ver, ante este tipo de circunstancias, chico, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que hacen otros grandes maestros, como José Sánchez, que estaba narrando el pobre y se quedó sin ese micrófono, como Carlos Martínez, como Manolo Lama, bueno, pues hay que intentar salirlo, digo cómo, pero vamos, salvando mucho las distancias, evidentemente, no, había que salir como fuera.
Para nosotros, o sea, ayer en el momento en el que te pones a narrar estábamos hablando de que es una dificultad añadida porque tú vas preparado para hacer tu trabajo, que es las preguntas, el apoyo, tal, no sé qué, pero de repente, pues, ¿quién te dice? Oye, dale, que nos hemos quedado, ¿no?
No me dice nadie nada, porque yo los dejo de escuchar también, yo, como le pasó a todos los espectadores, ¿no?, que estaban viendo la televisión, y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces llamo por línea de antena, pregunto por línea de antena, y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, se ha ido la mesa de comentaristas. Digo, ¿yo estoy operativo? Me dice, sí. Y yo, pues nada, digo, pues para adelante, habrá que intentar salir de la circunstancia como sea y adaptarse, ¿no? Al final yo creo que es lo que tenemos que hacer.
¿Dónde estabas? ¿En un fondo detrás de qué portería?
En el fondo donde marca Rodrigo. En ese fondo ahí estaba, donde marcó Rodrigo al final. Que menos mal que no me tocó a mí narrar en ningún gol, porque entonces
una
sí que se hubieran escuchado todavía, pero ahí estaba. Sí.
Que te viste como los antiguos, narrando desde abajo, ¿no? Como Matías Prat hace años.
Cuando has puesto la foto ahí en Twitter, te he dicho, oye, Corro, eso sí que son palabras mayores.
Son palabras mayores, sí.
Ni de lejos. Toda, mira, escucha, todavía con Lama, si me quieres comparar, pues, pero con Matías Prat no, ahí no llegamos ni de lejos.
Que hoy habrás visto, cuando has llegado, no sé si has ido a la redacción, pero cuando llegues habrá un sobre encima de la mesa.
Eso es lo que espero, ¿sabes? Yo estoy dando un poquito de valor porque eso es lo que espero, por lo menos paga extra este mes, un solo día, ¿no? Que sea un solo
bueno,
día.
Ricardo, mira, ¿sabes lo que sirve para eso? Que he estado viendo un poco en Twitter que has puesto un fragmento de la narración, lo que te quiere la gente, y eso es de ser buen tío y buen periodista, porque cuando lo pone uno y no le hacen ni caso, nada, pero ahorita te ha respondido un montón de gente de la profesión y eso es lo que te llevas, ¿eh?
Pues mira, eso es lo que más agradezco también, es verdad, porque si te digo la verdad, ella, tío, que tampoco nada del otro mundo, porque muchos están diciendo, coño, tampoco ha hecho nada, ha agarrado cinco minutos, tiene razón, pero mira, por parte de los compañeros, eso siempre te agradece un poquito más.
Ricardo, nuestro reconocimiento queda aquí, ¿eh? Un abrazo.
un abrazo, Corro.
Chao, hasta luego. Ricardo Sierra, periodista de Movistar. Bueno, vamos con el Atlético, venga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera una jugosa sandía rallada baja en pepitas el kilo por solo 0,29 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
El próximo partido del Real Madrid es el Sheriff, que ayer le ganó al Shakhtar. Hubo centro de Cristiano y remate de Adama Traoré. Tremendo, ¿eh? Eso, pues, vamos, yo no conocía a ningún jugador del Sheriff. Vosotros sabíais que estaban allí Cristiano y Adama Traoré, ¿no?
Yo lo había leído, sí, pero no los conozco tampoco.
Yo lo vi en la alineación. Como vi que, no sé si eran el Salzburgo, el rival del Sevilla, había un Kylian y un Karim.
Mira, no está mal. Empezar sí. Por el nombre, ¿no? Empezar por el nombre.
Esas tonterías que
te... Bueno, ¿decís algo más? ¿Están todos bien, Melchor, en el Madrid?
No. Ni siquiera Carlo Ancelotti va a poder recuperar ningún jugador.
Bueno, te digo de los de ayer, no de los que...
Los de ayer sí, en principio sí. Hoy tienen jornada de descanso, mañana empezarán a trabajar. Solo van a tener viernes y sábado para preparar la defensa del título del liderato ante el Valencia en Mestalla el domingo a las 9.
Vaya
ni
partido.
Bale, ni Kroos, ni Marcelo, ni Mendy, ni por supuesto Ceballos llegan a ese partido.
Bordalás Boys, ¿eh?
Uy, la cuidado. Defensa del título, acabo de escuchar, ¿eh?
Sí, cuidado.
El título no sé cuál es, no conozco ese título.
Pues el de liderato.
Hasta luego, Melchor Arancha, gracias. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y acaban de escuchar a Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corro.
Oye, primero vamos a poner una cosa. ¿Qué ha pasado esta mañana en el entrenamiento? Es evidente que del empate a cero lo que más se ha hablado hoy es de los pitos a Griezmann. Cuenta lo que ha pasado y ponemos el fragmento que has podido grabar.
Bueno, Joao Félix ha salido de los últimos, del entrenamiento, se ha parado a firmar. No suele ser muy común que se paren por esto del protocolo COVID, pero se ha parado a firmar y había 10, 15 personas, no había mucha gente más, cuando un chaval que estaba con su pareja le ha dicho esto.
Lesiona a Griezmann, Joao, lesiónale.
A la pinilla Griezmann, Joao, que no se te olvide, la pinilla.
No, Griezmann fuera.
Se ha oído ahí de lejos a Joao Félix que ha dicho...
Tienes que tener más respeto por Griezmann.
Bueno, yo creo que eso ya es sobrepasar el límite. Una cosa es que no te gusta un futbolista, pero alentar al compañero rival que de puesto que le meta una patada, no sé si se nos va a ir de las manos esto, Rubén.
A ver, yo creo que, como dijo ayer el Cholo, todo lo que sean películas fuera de lo deportivo para el Atlético de Madrid es negativo. Yo creo que Griezmann va a terminar jugando porque es una petición expresa del Cholo y porque encaja mejor en lo que quiere el Cholo para el Atlético de Madrid que Joao Félix. Y creo que Joao Félix es uno de los mayores talentos del fútbol mundial. O sea, creo que encajaría casi en cualquier equipo, pero el Atlético de Madrid es un equipo que necesita, aparte de gente muy buena, que lo son todos, necesita soldaditos que hagan lo que el Cholo pide. Y no todos los futbolistas, incluso con mucho talento, están dispuestos a hacerlo.
¿Qué visión tienes de esto, Guille? De lo que yo creo que estaba anticipado, ¿no? Que a Griezmann le iban a silbar. Silbó a mucha gente, Javi, tú estabas en el campo, mucha gente.
Yo, Rubén, no sé, cuando escuché su nombre en el videomarcador...
Os digo para que entendamos...
Javi estaba en el campo, ¿eh?
Sí, yo estaba y además estaba sin auriculares.
Ese es el tema.
Cuando salió su nombre en el videomarcador no escuché muchos pitos. Cuando salió a calentar escuché pitos y aplausos, más o menos dividido. Pero cuando saltó al campo yo sí que escuché muchos pitos.
O sea, no sé si es mayor que los aplausos, pero la pitada es potente, Rubén.
Pero la distinción es esa que yo le decía ayer a Antoñito. No es lo que tienes que escuchar. O sea, por cada aplauso... Por cada 10 aplausos se escucha más
puede
un pito.
Puede ser, sí, pero...
O sea,
pero
ponte un tío...
Pero la pitada se oye. O sea, hay, pongamos que hay lo que dijiste tú en el partido. Fondo sur, por ejemplo,
La sensación sonora es de pitada. Ahora, si tú miras a la grada y miraron las repeticiones porque están en la tele, hay 10 personas aplaudiendo por cada 3 pitando. Hmm.
¿Qué visión tienes de esto? Evangelio, Guille, ¿qué visión tenéis de Griezmann?
Bueno, yo creo que era evidente que iban a pitar, pero también creo que se empezará a olvidar poco a poco, sobre todo cuando marque algún gol, que bueno, tendrá que llegar. Yo creo que ahora mismo le beneficia jugar fuera de casa, le preferirá a Griezmann jugar fuera de casa, y esto se lo va a tener que ir ganando él poco a poco. Por mucho que intente Simeone o los compañeros, esto solo se lo puede ganar él sobre el campo. Y ahí es donde veo la dificultad, porque creo que Griezmann es un gran jugador, pero en el Barça no ha estado a su mejor nivel, y sobre todo que a diferencia de cuando se marchó del Atleti, que era el gran ídolo, la gran referencia, ahora en el Atleti tiene mucha competencia, con lo cual Simeone no puede permitirse darle 5 o 6 partidos para ver si recupera el nivel. Si no juega bien un día, le tiene que quitar para meter a Correa o para meter a Joao Félix o a quien sea, pero hay mucha gente de un nivel parecido y por lo tanto Griezmann va a tener que acelerar su puesta a punto para agradar a la gente. Mm.
Claro, también es un poco pescadilla que se muerde la cola, porque sin ese rodaje de partidos, sin esos 3, 4, 5 partidos seguidos, a lo mejor es más difícil tener continuidad en el juego. Tiene tanto en ataque el Atlético de Madrid que ahora tiene que volver a buscar su hueco, a encontrar su hueco Griezmann, y yo creo que la reconciliación será cuestión de tiempo, me da la sensación. Sobre todo si, como dice Guille, él lo va demostrando con rendimiento y con goles.
Yo creo que el problema es que, como decís, Griezmann necesita minutos, necesita partidos, pero claro, Joao Félix acaba de salir de una lesión de muchos meses, ha estado 2 meses parado, casi no ha tenido pretemporada, y es otro que necesita minutos y necesita partidos. Entonces ya con 2 jugadores de ataque, acompañantes de Luis Suárez, que necesiten minutos, ahí sí que es un problema, porque el único que está bien es Correa.
Sí, tiempo de gestión para el Cholo. Del partido, el Oporto es un rival muy difícil, Rubén. Es un rival que cuesta mucho ganar, ¿eh?
Sí, es un Atlético de Madrid portugués. O sea, es un equipo muy competitivo, va al frente y aparte luego, a ver, para mí es el peor Oporto que yo he visto en los últimos 10 años. O sea, no tiene Falcaos, no tiene Jackson Martínez, no tiene Alexandro, Danilo, Otamendis. O sea, para mí no es un Oporto súper fuerte. Pero es un Oporto que, como hizo ayer en el Metropolitano, se llevó un empate y pudo ganar. Porque el Atlético, las ocasiones más claras fueron un palo del Oporto, aunque fuera de un centro lateral, y un gol anulado por el VAR de chiripa. O sea, eso fue lo más claro, ¿eh?
Entonces, lo que tiene el Oporto, Rubén, lo que tiene el Oporto tampoco lo viste mucho ayer, ¿eh? Porque Luis Díaz a mí me parece buenísimo. Otavio es un buen jugador. Corona, que jugó de lateral, normalmente cuando juega de segundo punta o cuando juega de extremo hace bastante daño. A mí me dio la sensación de que el Oporto que había visto para preparar el partido era un equipo determinado y que ayer vi otro equipo, que ya habíamos visto en enfrentamientos en Europa, ¿eh? Un equipo mucho más conservador, que estaba también jugando un poquito con el empate, que lo primero era portería cero, un poco sí. Pues sí, un poco Atleti, porque es que en realidad se parecen, el Cholo y Conceição se parecen.
Porque dije, corona de lateral lo está poniendo la UEFA, se están equivocando porque está jugando.
No, ya lo ha puesto ahí, pero claro. A mí me extrañó. Pero no lo puso de lateral para atacar mucho.
Lo malo es
lo puso de lateral para gestionar el partido.
Que el grupo que tiene es dificilísimo,
difícil,
porque el Liverpool ya sabemos lo que es.
Sí.
Y el Milan, que llevaba 7 años sin competir en la Champions, yo ayer hice el partido y jugó muy bien. O sea que el próximo partido del Atleti en Milán ya empieza a ser importante. Si pierdes allí, cuidado, ¿eh?
Defiende peor también el Milan que el Oporto, me da la sensación a mí, ¿eh?
Sí, bueno, pero a mí me parece que este Oporto, Atlético mejor. Oporto y el Oporto Atlético son partidos bastante importantes para el grupo.
El Oporto le ganó un partido al Chelsea el año pasado en eliminatoria.
Es que es un clásico de la Liga de Campeones, es que pasa siempre de fase de grupo y a veces llega bastante lejos. Oye, no tengo tiempo para más, así que os agradezco mucho el interés que habéis puesto en este tramo. Rubén, un abrazo, gracias.
Otro para ti.
Adiós, Guille, gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Evangelio.
Un abrazo, Coro, chao.
Lemar y Coque.
Te cuento rápido. Lemar, molestias musculares. Acaba de salir un parte médico del Atlético de Madrid. Parece que no hay rotura en el aductor, que es esa zona que nos comentaban que estaba tocada, pero lo más seguro que se pierda el partido del sábado ante el Athletic Club de Bilbao y el del martes ante el Getafe. Y Coque, molestias también. Hoy ha hecho entrenamiento regenerativo. Vamos a ver si puede llegar al fin de semana. Si no, yo creo que el Cholo, con tanto que tiene en el centro del campo, le podría dar descanso.
Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, el sábado. Gracias, Javi.
Abrazo.
Esta tarde presentan a Falcao a las 7 de la tarde. Pero atención al lío que se ha montado esta mañana en Vallecas. Está allí en Vallecas Bruno Casar. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro.
¿Se ha despejado ya de aficionados del Rayo la zona de taquillas?
Sí, con respecto a esta mañana, que podemos decir que la cola daba la vuelta a la calle, ahora mismo deben quedar aquí en las taquillas pues alrededor de unas 50 personas, más o menos.
¿Y qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues a las 11 se abrían las taquillas para recoger las entradas. Solo podían recoger entradas los abonados del año pasado para este partido del sábado frente al Getafe. Largas colas, se han abierto las taquillas a las 11, pero se ha caído el sistema informático y no han podido imprimir ni una sola entrada, porque las entradas tienen que ser nominativas. No han podido imprimir ninguna entrada, como te digo. Bueno, pues como entenderás, la gente se ha empezado a enfadar, ha empezado a preguntar el porqué, y nada, se ha tenido que personar la Policía Nacional para suspender por momentos la venta de entradas, y en este momento el club hace un ratito ha informado que ya está arreglado el sistema informático, pero yo te puedo decir que de aquí no se ha movido nadie y no se ha ido nadie con entrada.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo soluciona. La verdad es que le pasan cosas al Rayo Vallecano que no están en los escritos del fútbol. Es casi un milagro permanente que esté en primera división el Rayo, gracias al esfuerzo de sus futbolistas, cuerpo técnico, la gente que quiere al Rayo, porque le pasan cosas increíbles. Bueno, Bruno, esta tarde nos cuentas cómo ha sido la presentación de Radamel Falcao, que es con entrada de gente en el Estadio de Vallecas. Gracias, Bruno, un abrazo.
Eso es, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, más cosas. Aquí, por ejemplo, Tomás Guas.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy intenso.
No oye las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Vienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás.
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Ves más miedo, esa angustia que es?
La verdad
es
que la situación es difícil. Todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en La Linterna con Ángel Expósito.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Vinicius es más rápido según pasan los minutos. Es como el precio de la luz. Lo ha escrito Jorge Bustos y es menester reproducirlo. Lo clava. Otro rápido es Camavinga. En 20 minutos, gol y asistencia. Si Vinicius es la luz, Camavinga va a ser el gas. Otra cosa que dicen, va a subir que no veas. Ganó el Madrid en el 89, algo que molesta sobremanera al antimadridismo y lo entiendo. Gana el Madrid 3-0 al descanso y se relajan. Pero con 0-0, a ver si acaban palmando. Y nada. Aparece Rodrigo. Rodrigo Góes de Vivar. Rodrigo, el campeador blanco. El último, vamos. Huele a 14.
Gracias, Guas. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.